con el análisis semanal de Carlos Artile, que como siempre ve la visión del mundo desde los ojos de un canario afincado en Utah. Hasta mañana a las 7.
Saludos, Diego, para ti, toda la audiencia de Gente Radio y a nuestros fieles seguidores en todas las plataformas sobre nuestros repasos semanales con toda la actualidad internacional, nacional y local. Antes que nada, les quiero pedir disculpas por el pequeño retraso del comentario en 24 horas, pero he tenido, bueno, pues que ajustar muchos problemas de logística. He estado toda la semana viajando entre Salt Lake City, Las Vegas y Los Ángeles, porque vino a visitarme, cumpliendo su promesa, por cierto, mi gran amigo Santi Falcón, que sin duda es el mejor productor canario de televisión y espectáculo, y que, bueno, pues me ha hecho recorrer, ver y disfrutar en muy pocos días lo que se necesitaría normalmente un par de semanas. Pero en fin, hemos sobrevivido y lo hemos pasado muy divertido y genial. Muchas gracias, Santi, por tu estancia por aquí. En fin, también hay que mostrar o hay que comentar por la tristeza, por el fallecimiento del escritor y premio Nobel y premio Cervantes también y académico de la RAE, el peruano español universal Mario Vargas Llosa, que, bueno, pues nos llegaba la noticia, aunque ya se sabía que no estaba bien su estado de salud, murió ya con 89 años, con una vida recorrida y con una obra que ha dejado realmente extraordinaria. Fue un gran defensor de la libertad, un gran liberal, también, bueno, fue un hombre que intentó ser presidente del Perú, llegó incluso a pelear ahí en unas elecciones con Fujimori, y bueno, ya saben ustedes lo que pasó, ¿no? A veces, pues eso, los ciudadanos, el pueblo, pues toma decisiones equivocadas y sin duda los peruanos tomaron una decisión muy equivocada en aquel entonces. Pero en fin, también hay que hablar de la muerte trágica del empresario español, el exconsejero delegado de Siemens España, Agustín Escobar, y su familia, tres hijos, la mujer, tras estrellarse un helicóptero turístico en Nueva York. Estas cosas son de auténtica lotería, ¿no? De muy mala suerte. No se sabe todavía la causa exacta de lo que pasó, por qué se desprendió parte, digamos, de la cola del helicóptero. También por parte de la propiedad de esta empresa que se dedica, por cierto, muy exitosas y muy lucrativas, que funcionan muy bien en Nueva York. Son cientos los viajes que se hacen para ver desde el aire todo lo que es la Gran Manzana, y bueno, pues le tocó la mala fortuna a esta familia española de origen catalán, que bueno, pues que se perdió en su integridad, y insisto, en un accidente que falleció también el piloto y no se saben muy bien todavía las razones, pero que no deja de ser eso, una auténtica lotería, que por circunstancias, pues estas cosas a veces pasan. Y bueno, aunque el porcentaje de que esto pase, insisto, es muy, muy, realmente muy, muy bajo. En fin, también hay que hablar de las elecciones de Ecuador, ya que estamos hablando de tema internacional para arrancar nuestro comentario. Y además, muy, muy agradable noticia, porque Daniel Noboa ganó claramente la segunda vuelta de estas elecciones por más de 1 millón de votos a la candidata chavista y correísta, que se quedó a 4 puntos. La verdad que hay que decir que lo que escribió María Corina Machado, la gran heroína venezolana: ganó Ecuador, ganaron las Américas, ganó la libertad y ganó la democracia. Ante lo que hubiera sido una vuelta de Correa y toda su tropa, pues que hubiera sido, pues, la vuelta a la corrupción, a la vinculación con el narcotráfico, a la cercanía con todas las tiranías de carácter comunista o social comunista que hay en América. Por fortuna, pues hemos visto que gana otra vez la sensatez, digamos, de este empresario joven y que, bueno, pues que consigue renovar su presidencia después de que llegara hace 17 meses en sustitución del anterior presidente, que se marchó por temas de corrupción precisamente. Decía Marina Corina Machado que desde Venezuela se le envía el cariño y el respeto al pueblo ecuatoriano y al presidente Noboa. Dice que juntos van a lograr un hemisferio libre, próspero y seguro, y que siguen avanzando. Ojalá sea así. Esos deseos de María Corina Machado se convierta en realidad. La verdad que suena chiste. Por cierto, que la izquierda española salga a sumarse a una campaña de que hubo fraude y que exijan las actas mientras pidieron respeto en aquel resultado en Venezuela cuando Maduro se robó las elecciones. Es decir, la doble vara de medir, como siempre, es tremenda, ¿no? Mientras habían pedido respetar los resultados en Venezuela sin mostrar ningún acta, aquí se muestran los actas, se ve claramente la victoria de Noboa, y están diciendo que hubo fraude electoral en Ecuador. Bueno, lo triste es que también esto lo está diciendo no solamente la izquierda española, que son patéticos en muchos aspectos, pero lo dice hasta la presidenta mexicana Sheinbaum, que también dio por válido los resultados en Venezuela y que ahora no reconoce a Daniel Noboa como presidente. Bueno, pues en eso estamos. Seguimos con temas internacionales. Los rusos han vuelto a atacar de manera criminal a la población civil en Ucrania. Han matado a 34 civiles y casi la mitad de ellos menores de edad. Yo creo que esto muestra la evidencia de que Putin no quiere acabar con la guerra. Está dilatando cualquier respuesta sobre un alto el fuego y a la misma vez, pues, en el Pentágono resulta que hay alarma porque hay un misterioso objeto en el espacio que han soltado unos satélites rusos que se lanzaron en febrero. Están sospechando que es un artefacto de uso militar al que Moscú ha hecho oídos sordos cuando las autoridades militares de Estados Unidos le han pedido explicaciones de qué es lo que hay ahí para, bueno, evitar un conflicto y no han querido decir absolutamente nada. Pero fíjense ustedes cómo están preocupados el Pentágono por esas armas que puede tener ahí los rusos mientras está en Ucrania haciendo lo que le da la gana, sigue atacando, sigue evitando buscar alguna solución. Y todo esto ocurre mientras Donald Trump pues sigue con su política amable, de buen rollito con Putin, teniendo toda la paciencia del mundo que no tuvo con Zelensky para que se avenga a un fin de la guerra que claramente el Moscú no quiere, es evidente. Desde luego hay algo anómalo en esa relación con el tirano ruso, con Trump. Llámenlo ustedes como quieran, si es un agente, si es un infiltrado, si es simplemente una simpatía, lo que ustedes quieran, pero algo raro hay porque no es normal esta situación. Y además ya está molestando muchísimo dentro del propio partido republicano. Por cierto que Trump ha tenido que dar marcha atrás en su agresiva y absolutamente equivocada política de aranceles tras el consejo de algunos de sus colaboradores más sensatos, que ya es mucho decir porque todo lo que le rodea tiene poco de sensatez, ¿no? Pero la grave crisis que se generó de la deuda de Estados Unidos, que se estaba viniendo ya encima, ha hecho que le dijeran que tiene que parar, porque la subida del riesgo de los bonos americanos y el desplome del dólar puede tener unos efectos absolutamente impredecibles, que aunque ahora haya parado momentáneamente este tema de los aranceles y haya vuelto a subir las bolsas, pero todavía hay mucho incertidumbre en el tema. Ya lo comenté aquí en análisis anteriores, es realmente un tiro en el pie cargarse 80 años de estabilidad en torno al dólar y la economía pujante de Estados Unidos por el propio presidente de Estados Unidos, por el propio presidente del país, ¿no? También ha tenido este fin de semana que anunciar que quedan excluidos de los aranceles a China todo lo relacionado con la telefonía, con la informática y los chips, después de que le hicieran llegar al propio Trump la preocupación que había en Apple porque se hundieron en bolsa, perdieron más de $500 millones con B de burrada y le dijeron, entre otras cosas, que un iPhone pasaría a costar el doble en Estados Unidos, lo que le haría prácticamente inviable comercializarlo. Eso se le llama llevar a cero el comercio internacional por imposible, ¿no? Este tipo de aranceles, cuando se disparan, al final, como hemos comentado muchas veces, y está más que experimentado en la historia, no sé qué vienen a inventarse, pero en fin, uno escucha y lee al tal Peter Navarro y sus disparates, que es el colaborador, que es el que le ha dado las ideas a Trump equivocadas de todo este tema de los aranceles, y ver que realmente que Trump está equivocado y por qué está haciendo esta política económica y comercial tan disparatada y equivocada. Bueno, pues es obvio que esto iba a pasar. y que esto está pasando. Y lo del iPhone es un ejemplo, pero estamos viendo, por ejemplo, que Tesla no puede vender en China y en Asia por este tema de los aranceles, pues algunos de sus modelos, de los modelos encima que eran de los más vendidos allá, porque se fabrican en Estados Unidos y se entiende en ese lío de que hay partes que son se construyen en un lado, pero se terminan de construir esos autos en otro sitio, pues bueno, pues genera todas esas dobles imposiciones y esos aranceles, que es un disparate. En fin, por cierto, y hay que decir, para enlazar, digamos, madejas, que el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, va a viajar a Washington de manera urgente, prácticamente salía hoy, en una decisión de última hora para intentar apagar el incendio que ha provocado Sánchez con su viaje a China, y se va a intentar reunir con un alto cargo de la administración Trump, que precisamente cargó contra el gobierno español por su acercamiento a Pekín, ¿no? Dice Cuerpo que va a ser recibido hoy martes, a la hora que ustedes, o el día que están ustedes oyendo este comentario, porque yo lo estoy grabando en la noche anterior del lunes, porque el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que fue el que hizo ese comentario, bueno, hizo una intervención pues realmente criticando al presidente español, ¿no? Pero bueno, el ministro dice que el encuentro se va a marcar en reforzar las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos. No dice que es realmente para intentar apagar el fuego tras el viaje de Sánchez y, por cierto, también ahí ZP, que eso también cuenta, a China. La metedura de pata de Sánchez ha sido absolutamente descomunal con este viaje, y no solo con Estados Unidos, también con la propia Comisión Europea, que no había coordinado ese viaje con Moncloa, a pesar de haber dicho lo contrario, para no variar por parte de Sánchez y su gobierno. De hecho, hoy precisamente la Comisión Europea estaba alabando la coordinación con Meloni ante su viaje a Estados Unidos, marcando así una clara diferencia con el viaje a título personal del presidente español para verse con Xi Jinping. Es decir, estaban diciendo qué bien Meloni cómo se coordina con la Comisión Europea para intentar, bueno, pues ablandar un poquito esa relación o negociar y volver a negociar con Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, pues ya han salido muchos analistas y muchos comentaristas diciendo claramente que intentar acercarse a China por precisamente esta batalla de aranceles con Estados Unidos es un verdadero disparate, que lo que hay que hacer es seguir negociando con Trump y buscar la manera de encajar esta situación, ¿no? Pero es que, además, este viaje de Sánchez a Pekín coincide con la captura de soldados chinos combatiendo con el ejército ruso. Hasta 155 soldados han sido detectados por las autoridades ucranianas, que claramente, bueno, han pedido explicaciones al régimen de Xi Jinping, aunque Pekín no ha respondido absolutamente nada, pero sí han filtrado que esos son soldados, digamos, con contratos privados, entre comillas, con esos ciudadanos chinos. Eso está, bueno, habrá que creérselo, por decirlo de alguna manera. Esto, de luego, es gravísimo, y Zelensky ya lo ha denunciado claramente, que la implicación de China en la guerra en Europa, de manera directa o indirectamente, pues es un escándalo tremendo y de gran preocupación, y ha pedido una reacción de Europa, del propio Estados Unidos y de todos los que quieren la paz, decía Zelensky. Y es que esto es así, es decir, este descubrimiento de ver ciudadanos chinos, ya sabíamos lo de Norcorea, pero que también haya ciudadanos chinos ahí implicados en el conflicto en primera línea, eso es muy preocupante. En fin, seguimos ligando madejas. ZP, sale la noticia también en estos días, en esa relación con China, pues resulta que comparte domicilio social con las empresas que tiene con sus hijas de consultoría, en fin, de representación, etcétera, con un empresario chino que, vaya ustedes a saber, pues resulta que el CNI está investigándolo como espía precisamente de China en España, con muchas vinculaciones también con Huawei. Ya saben el escándalo que ha habido con esta compañía de telefonía que pertenece al Estado chino, que tiene muchos intereses políticos y estratégicos vinculados a ello, y que ha habido un escándalo en todo el Parlamento Europeo por bueno, por la clara corrupción que ha habido con muchos diputados, con mucha gente, y aquí en España la vinculación está directamente vinculada, como digo, a ZP, ¿no? Y ahora se sabe que compartió domicilio social con este empresario chino. En fin, la verdad es que todo muy, pero que muy ejemplar, muy limpio, como todos ustedes pueden entender. Bueno, vamos a España, ya que estamos ligando madejas, vamos con el tema de que las comunidades autónomas están presentando recursos de inconstitucionalidad por la ley del menor, por este intento de resolver el problema que hay en Canarias, y ya ese recurso de inconstitucionalidad, que no me salía la palabra, pues está también metido la propia comunidad autónoma en manos socialistas de Castilla-La Mancha. O sea que vamos a seguir sin resolver este gravísimo problema que hay en Canarias, porque no se acordó nada con las comunidades. Este fue un tema que se negoció directamente con Junts, pues como todo lo que está haciendo este gobierno, todo sea por la continuidad de Sánchez en Moncloa y la utilización política de cualquier problema para su beneficio. Y esto es una cosa más, es decir, les importan los menores, les importan las circunstancias en que están, les importan tres pepinos. La prueba es que estamos ya en Semana Santa y seguimos con el problema sin resolver y sin tener una solución fácil, porque esto no se ha negociado primero con los propios Partido Popular, con buscarle salida precisamente al problema que hay con los menores. Y sin resolver el problema de fondo, que es que hay que parar esta inmigración descontrolada, que además es inhumana, porque está generando un montón de muertes en los propios mares, independientemente de que también es inhumano cómo están hacinados todos esos menores en estas circunstancias. Entonces, eso se tiene que abordar completamente y no se está haciendo, porque lo está utilizando Sánchez y Ángel Víctor Torres, por cierto, como esbirro de Sánchez, para sus intereses políticos y no para realmente intentar evitar esta crisis humana y social. Bueno, Pedro Sánchez dedicó 660 millones de los presupuestos al turismo rural después de que su mujer Begoña Gómez pues apoyara el negocio de Hola Pueblo, que era un proyecto vinculado a la familia Hidalgo de Globalia, de Air Europa, en fin, de todo esto. Mientras, la actual pareja a título lucrativo de Ábalos, una tal Andrea de la Torre, le ha dicho a Ketty Garaz en el periódico The Objective, el periódico digital, la verdad que uno se pierde ya con tantas parejas que tiene Ábalos, pues la actual, una tal Andrea de la Torre, dice que Begoña Gómez pide favores con dinero público y que conoce presuntas irregularidades de la esposa del presidente del gobierno español. En fin, todo esto es un escándalo tremendo, ¿no? Pero fíjense las cantidades, 660 millones le dedican de los presupuestos al turismo rural por apoyar ese proyecto de Lola Pueblos, este de la mujer, ¿no? Esto es increíble y bueno, aquí no pasa absolutamente nada. Ábalos vuelve a mentir, negando que organizara una fiesta con prostitutas en el Parador de Teruel, como también desveló el digital OK Diario. Y bueno, y la investigación de la UCO, que es donde sale la información del periódico, presenta pruebas, textos y grabaciones de todo tipo de que esto fue así. En septiembre de 2020, el ministro y secretario general del PSOE en ese momento, mano derecha de Sánchez en ese momento, pues llevó una furgoneta llena de señoritas, entre comillas, al Parador de Teruel, y luego parece que destrozaron la suite principal con sus invitados y con las chicas contratadas, etcétera, ¿no? ¿Saben quién estaba presidiendo Paradores en aquel momento? Pues el actual ministro Óscar López, también persona muy cercana a Sánchez. 8 habitaciones ocupó la delegación de la Comunidad Autónoma, por cierto, que estaba Lambán ahí, en ese mismo día. 6 habitaciones la ocupó la delegación del gobierno, que estaba la portavoz actual, Pilar Alegría, que ahora se está haciendo la ofendidita porque le dicen de todo en las redes, pero estuvo negando prácticamente hasta última hora que estuviera allí esa noche, y no ha dado explicaciones de qué hacía allí esa noche y qué fue lo que pasó. Nadie informó de lo que pasó. Es decir, más de la mitad prácticamente de las habitaciones de ese parador, son unos 22 habitaciones prácticamente de 60, estaban en manos de políticos y de allegados vinculados a la comunidad autónoma, vinculados a la delegación del gobierno o al Ministerio de Fomento y de Adif, porque fueron llevados allí por Ábalos y compañía. Y dicen que no se enteraron de nada de lo que pasó esa noche. Es completamente bueno, absurdo e imposible que nadie se enterara de nada, si en una de las habitaciones además acabó realmente destrozada tras una noche de fiesta, de alcohol y cualquier otra cosa, vayan ustedes a saber, ¿no? Pero bueno, eso es absolutamente, bueno, pues que no es creíble, dicho directamente no es creíble, y además nadie dijo nada y estuviera ocultado, en fin. Pero lo grave no es solamente que esto pasara, que esto fuera en el parador, que estuviera toda esa gente vinculada, que ya sabemos que no es el único caso, porque ya sabemos la movida del Tito Berni y todo lo que se descubrió en esas reuniones. Entonces, es decir, esto es a más, a seguir sumando más casos con el PSOE de por medio y con Ábalos de por medio y Koldo de por medio. Toda España, por cierto, en aquel momento estamos hablando de 2020, septiembre de 2020, toda España estaba muy asustada por un virus que dicen que era muy contagioso, que no se podía salir de casa, con una persecución policial por si ibas a un súper o te pillaban un poquito más lejos de tu hogar, mientras medio gobierno pues estaba riéndose del resto de los ciudadanos, montándose juergas como las que estamos comentando. Por cierto, las chicas contratadas eran asintomáticas, estaban vacunadas en aquel entonces, pues estamos hablando de septiembre de 2020, cuando estábamos todos metidos en las casas. Y ya han oído algún socialista decir algo al respecto, comentar algo que le parece escandaloso. En fin, para mí, desde luego, esta omertá o silencio de todo, digamos, el PSOE alrededor es bastante más grave que el propio comportamiento de Ábalos, de Koldo y de todas las personas de confianza de Sánchez, ¿no? Es absolutamente increíble que esto esté pasando y que no se diga absolutamente nada. Y mientras, pues más de 129.000 millones de ingresos tributarios de IRPF para un total de 294.000 millones de ingresos tributarios netos en el año 2024. Es decir, casi la mitad de esos ingresos son impuestos directos, que es una barbaridad confiscatoria. Increíble la situación, digamos, que hay en España en torno a esos impuestos directos. Además, España tiene otro año con récord de recaudación mientras sigue aumentando el déficit y la deuda, porque, bueno, están viendo ustedes lo que hay. Se ha instalado un régimen clientelar con pagos de chantajes internos y externos para que el sátrapa de Sánchez pues siga en la Moncloa, ¿no? Convertida realmente ya en un auténtico burdel político, ¿no? Político y no solamente político. Mientras, pues el gobierno coloca a dedo a medio millar de funcionarios más, ya superan los 11.000 a dedo. Son efectivos la mayoría con nivel máximo, o sea, 28, 29 y 30, que se concentran en la agencia tributaria, en exteriores, en hacienda, en interior, en fin, más madera. Aquello de Pedro, colócanos a todos, ¿no? Pues por eso estamos viendo lo que estamos viendo y por eso nadie dice nada de lo que le estamos viendo que estaba pasando y de todo lo que han hecho, ¿no? Por ejemplo, lo de la tal Jessica, la amiguita de Ábalos, que era secretario general del PSOE, insisto, en ese momento, ministro de Transporte, mano derecha de Sánchez, que la situación es cada vez más escandalosa, ¿no? Hemos escuchado, o se han podido escuchar y depelar los últimos audios donde la propia Jessica, que se inventó una depre para no acudir a declarar al Senado ayer lunes, pues se reafirma en lo que dijo en el Supremo, que cobró dinero público sin ir a trabajar. Y bueno, escucharle a ella decirlo es realmente tremendo, ¿no? Y lo último relacionado con el caso lo desvela este martes el propio ABC, que es la empresa Traxa, ¿no? Donde colocaron a Jessica, que resulta que despidió a un sindicalista un día antes de jubilarse para darle a la indemnización. Bueno, pues todo esto demuestra que no es un caso aislado, insisto. Es lo mismo que con el hermanísimo del confraude, David Azara, que se hace llamar, David Sánchez, que ahora se descubre que lo de su pareja japonesa, ¿no? Que estaba protegida por Bolaños y Pumpido, que la colocaban como experta en no se sabe cuántas conferencias jurídicas montadas por el gobierno, la tal Kaori Matsumoto, la cuñada nipona del presidente del gobierno, que estaba participando también en la redacción de los presupuestos de las óperas de la Diputación de Badajoz. Bueno, esto es solo una más de todo lo que gira alrededor de Sánchez. Cuanto más se investiga por la UCO y la Guardia Civil, más se demuestra que el sanchismo estaba operando, o está operando, porque sigue estándolo, como un clan mafioso y familiar, tipo Cosa Nostra, ¿no? Hermanos, amigos, cuñados, amiguitas y amiguitas, tenían cabidas todos en el negociete. Como decía Álvaro Nieto, el director de Yeti, y antes que fuera en El País, es bastante desolador ver cómo en España no pasa absolutamente nada, por mucho que la Guardia Civil confirme todo lo que se ha venido publicando estos años: prostitutas, tráfico de influencia, malversación, cohecho, y aquí no dimite nadie, nadie da explicaciones, tampoco nadie las está pidiendo, porque la oposición tampoco está a la altura, los políticos de vacaciones, los medios más preocupados por Trump y la gente en las terracitas, decía Álvaro Nieto. En fin, es alucinante este nivel de omertad, de falta de escrúpulos, de aceptación de la corrupción y el nepotismo en España. En fin, que se entretengan ustedes en esta Semana Santa o vacaciones primaverales o como quiera que le llamen. Semana de pasión, de luego, para muchos. Y aquí, por suerte, pues hubo un terremoto en el día de hoy lunes, cuando grabo este comentario, con más de 5 grados en San Diego, justo un día después de estar yo por esos lares con los amigos, en fin, aunque por suerte parece que sin daños mayores, por suerte para todos. Bueno, pues más comentarios la próxima semana, un saludo, y desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City.